Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista de boxeo. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, y gracias por la invitación. Aquí ya reponiéndome de los días festivos. El fin de semana pasado tuvimos un gran evento en el Coliseo Roberto Clemente, así que vamos a darle paso a discutir algunos de los combates y lo que nos espera este fin de semana, que sube nuestro Subirín Matías en un evento que ha estado lleno de muchas controversias, pero finalmente se va a llevar a cabo, así que vamos a discutirlo en el resto del programa.
Vamos a empezar de lo que pasó el sábado en la cartera donde Amanda Serrano, que estuvo en el turno estelar.
Sí, primero yo quiero hacerte una salvedad de un combate que es preliminar. Yo creo que fue el primer combate del evento. Y vi un joven que se llama Caleb Tirado, estaba peleando en 116 libras, peleando contra un neoyorquino de 38 años de edad. Imagino que es un contrincante que a veces se traen cuando empiezan las carreras de los boxeadores. No te puedo decir que sea un contrincante a modo, pero es un contrincante para que el boxeador pues vaya subiendo y vaya desarrollando experiencia en el boxeo. Esto es parte de la carrera de cualquier boxeador y siempre abunda en cualquier carrera de los campeones. Y este joven demostró una gran capacidad. Son pocas veces que yo me siento impresionado por las destrezas boxísticas de un boxeador, y este joven me dejó bastante impresionado con su velocidad, su desplazamiento sobre el cuadrilátero, su pegada, y creo que tenemos un futuro, si la carrera de él continúa como la pude ver el pasado sábado, un futuro campeón mundial, quizás en 118 o quizás en 122.
Doctor, ese pasado fin de semana me gustaría su análisis de las peleas, donde hubo peleas con resultados muy interesantes.
Todas las peleas fueron bastante buenas, claro. Para mí, yo creo que se destaca la de Yankiel y Bomba González. Fue una pelea táctica interesantísima, donde, como yo había mencionado previamente, Bomba, con la experiencia que tiene, siendo ya campeón mundial, había sido campeón mundial, y teniendo más experiencia en estos niveles, pues yo entiendo que llevó a Yankiel a la escuelita. Descubrió muchos defectos que Yankiel tiene, que hay que mejorar, especialmente en venir hacia el frente muchas veces con la guardia abierta. Y lo único que hizo mayormente Bomba González fue utilizar el jab y utilizar el recto, y con eso lo neutralizó durante gran parte del combate, inclusive lo tiró en el segundo asalto y lo había lastimado en el primer asalto. Así que yo creo que Yankiel tiene que sentarse. Es un protegido de MVP, pero tiene que sentarse, reorganizar, verificar todas sus destrezas de ofensiva y defensiva para ver si su carrera puede continuar por otro camino. Y Bomba, pues vuelve a consagrarse a sus 30 y pico años de edad, quizás ante una nueva oportunidad titular, y demostró estar en excelentes condiciones, estar muy bien preparado, tanto ofensiva como defensivamente, y fue un gran combate.
Doctor, y en el caso de Amanda, ¿cómo le fue?
Pues mira, yo siempre he dicho que estos contrincantes, en esta mujer, en este caso, una contrincante, traídos a última hora, siempre pueden dar sorpresa, porque el boxeador ha estado preparándose para un estilo de pelea contra otro contrincante y de repente tiene que hacer ajustes para concentrarse con otro tipo de contrincante. Y esta joven, pues entiendo que llegó un poco sobrepeso porque el tiempo que tenía para hacer el peso era muy poco. Ella estaba más o menos lista porque se mantenía entrenando, pero no estaba al nivel. E inclusive no pudo hacer el peso. Se notaba en su físico que no estaba en la mejor de las condiciones físicas, pero con un gran corazón pudo lastimar a Amanda bastante. Y mucha gente, eso levantó muchas interrogantes en la fanaticada de que debería retirarse, que ya está bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero no creo, yo creo que Amanda lució muy bien, siempre vino hacia frente, trató de buscar ese knockout, que entiendo que en parte la selección de Reina fue para ver si ella podía empatar ese récord de Christy Martin. En esta ocasión no se le dio. Estoy seguro que va a continuar peleando hasta que pueda sobrepasarlo y dejar eso establecido, aparte de sus múltiples campeonatos. Así que yo le veo a Amanda un par de dos o tres peleas más todavía. En esa categoría, no sé si va a incursionar en otras categorías. Yo creo que se va a quedar en la 126, donde se siente cómoda. No se veía tan fuerte como cuando peleó con Katie Taylor, pero lució la Amanda de siempre yendo hacia el frente. Lo que pasa es que su contrincante le salió bastante dura, bastante resistente, que inclusive Amanda la recomendó para que la contrataran por varios combates en el futuro con su misma promotora MVP.
Mucha gente se fijó en la cara de Amanda cuando terminó. Había recibido bastante castigo y se veía mucho más maltratada que en otras peleas que quizás la gente entendía que eran más importantes y más fuertes.
Entiendo que sí. Hay que ver cómo Amanda entrenó para este combate y su nivel de hidratación, porque eso es lo que hace mayormente que la piel hinche más rápido que en otros combates. Ya su edad, tiene 37 años de edad, y no es que sea una anciana ni nada por estilo. El problema es que su cuerpo lleva muchos años recibiendo golpes. Al igual que yo he dicho de Canelo Álvarez, la misma situación. Se ve, ella no te puedo decir que se ve avejentada, pero el castigo de tantos combates, no solamente en boxeo, sino en artes marciales mixtas, donde ya incursionó también buscando poder tener una carrera larga, y a veces esos estragos se ven en el rostro. Ella es una muchacha bien joven, siento que sí estaba más pesada que Amanda, inclusive la noche del combate, y eso puede hacer una gran diferencia, pero mostró mucho corazón. Amanda ganó esa pelea clara, cómoda, pero el castigo se vio ya. Vamos a seguir viendo este tipo de castigo. Al igual que he mencionado previamente, Canelo Álvarez, que está buscando la manera de regresar, y le va a pasar exactamente lo mismo. Así que yo creo que Amanda pueden quedarle dos o tres combates malos, que ella puede lograr romper ese récord de Christy Martin. Así que vamos a ver cómo sucede, pero sí, se vio en esta ocasión los estragos de una larga carrera boxística.
Doctor, ¿le queda mucho a Amanda en el boxeo?
Como te mencioné previamente, yo creo que dos o tres combates, en mi recomendación personal, quedarse en su peso, tiene la oportunidad de escoger sus contrincantes para pues lograr lo que ella quiere hacer. Yo imagino que eso es lo que ellos van a intentar, no va a conseguir un combate realmente serio y peligroso. Van a seguir con este tipo de plan, de estrategia, de contrincantes que sean pues competitivas, pero que no sean un peligro para que Amanda pueda lograr lo que ya está detrás, que es ese récord de knockouts en boxeo femenino. Y yo le auguro quizás este año 2026 quizás uno o dos combates y terminando su carrera en la primera mitad de 2027. Yo creo que ya estaría bien. Si en estas próximas tres peleas no consigue ese objetivo, debe ya terminar, porque ha cogido de mucho castigo. Ha sido una carrera muy sacrificada la de ella, donde el boxeo femenino estaba muy, muy postergado. Christy Martin, que es la pionera en boxeo femenino, hizo todo lo mejor que pudo para mantenerlo y darle una plataforma a las féminas en un deporte que era mayormente de hombres. Y ahora es de mujeres también, y con mucha fanaticada, y Amanda también es parte de esa historia de boxeo femenino. Yo creo que no tiene más nada que buscar. Si va a seguir detrás de ese récord, pues debe de escoger sus contrincantes bien. Ya ella no tiene nada que demostrar, que vaya detrás de ese récord, si es que su salud se lo permite. Y quizás en la primera mitad del 2027 debe de estar colgando los guantes.
Doctor, ¿alguna otra pelea del fin de semana que usted quiera comentar?
Bueno, la otra que causó un poco de controversia entre la fanaticada fue la pelea de Ham contra Holly Holmes, que terminó desgraciadamente, creo que fue el séptimo asalto, por un cabezazo accidental. Jaime estaba dominando ese combate. Holly Holmes a los 44 años es la primera vez que yo noto la edad realmente en su físico y en su desempeño. No se veía como cuando fantásticamente, ¿verdad? Como dominó a Ronda Rousey en aquella famosa pelea donde se hizo campeona de MMA. Ahora pues, lucía bastante, un poco lenta. Claro, su piel bastante lastimada por los años de rigor en el deporte, y terminó con un cabezazo que mi colega el doctor Fosa evaluó. Yo creo que hizo una decisión correcta, y ese era un parece que el área de la parte frontal del cráneo donde dio, parece que sí pudo abrir una de las arterias pequeñas. A diferencia de la arteria, tú no notas por el tipo de sangre. La sangre era un rojo bien vivo, no era una sangre venosa. Las venas no tienen presión y la sangre sale más lento. Esto tú notabas que eso era bajando constantemente la sangre, y la dirección que tenía esa sangre bajaba, se le metía en el ojo izquierdo completamente. Y yo creo que hice la decisión correcta para pararla. Inclusive cuando la entrevistaron como 5 minutos después del combate, todavía bajaba un poquito de sangre de la herida, y eso era sin recibir un golpe. El problema de esa herida es que tú la puedes parar, tan pronto recibe el primer golpe sigue sangrando, puede abrirse más, y eventualmente iba a tener que pararlo porque la cantidad de sangre iba a ser abundante en una persona que está deshidratada. Y también estaba al frente de las tarjetas, bastante al frente, y yo creo que el doctor Fosa tomó la decisión correcta de pararla porque no había más nada que demostrar ahí. Ella estaba dominando el combate, era un cabezazo accidental, era un sangrado arterial bastante considerable, y era mejor que se detuviera el combate y dejar las cosas para el futuro, para otros combates.
Doctor, vamos a hablar ahora de lo que se nos espera el próximo fin de semana, que es la pelea de Subriel Matías. Una pelea que ha ido subiendo su nivel, y parece que, o da la impresión, que las cosas que han pasado fuera del cuadrilátero van a calentar las cosas que van a pasar en el cuadrilátero.
Definitivamente, todo ha sucedido desde que salió el famoso prueba anormal, porque no podemos decir un positivo, era un resultado atípico. Eso es lo que se determina a ese volumen que tenía, que era muy por debajo a lo que se considera una prueba positiva. Pero la intención de que eso se reflejara o se difundiera en los medios, por la revista de Ring, es lo que causó la mayor suspicacia, ¿verdad? Era algo extraño que saliera la información desde ese lado, y esto causó una vorágine de circunstancias, prensa, angustias, obviamente, especialmente del lado de la esquina de Subriel, y también la reputación de Subriel, que nunca ha recorrido de nada de esta sustancia. Muchas veces cuando uno ingiere estos componentes de vitamínicos para los combates, cuando manufacturan estos productos, no sabemos. A veces en los laboratorios se contaminan algunos lotes con otra sustancia, depende de la manera en que lo estaban haciendo, y por eso usted nota a veces que los productos de vitaminas que no están supervisados por FDA reflejan a veces que están hechos en laboratorios farmacéuticos y tienen unos sellos que lo dicen, y lo que están hablando es la calidad del producto y que no esté contaminado con otra sustancia. En esta ocasión le tocó a Subriel salir ese resultado atípico, después su segunda prueba salió totalmente negativa. No creo que se mereciera esa sanción del CMB, y más cuando el CMB ha protegido a Canelo Álvarez por tantos años, yo creo que era totalmente injusto. Y lo que apunta Subriel, y ya lo apuntó directamente, es que el responsable de esto es Eddie Hearn. Y él aduce que la razón de esta componente que Eddie Hearn estaba haciendo para que el combate no se celebrara, le quitaran el título a Subriel y él pudiera hacer otro evento con Puello en otro sitio, que es lo que salió como comentario en los medios, pues da lugar que era algo personal que tenía Eddie Hearn, que no se pudo llevar la subasta de este combate. No se pudo hacer en Inglaterra, se tiene que hacer en Nueva York. Y su video lo cogió personal. No sabemos qué sucedió en la pelea anterior de su video, que perdió el título con Paro, donde dijeron que era su manejador. Así que esas interioridades no sabemos. Perdón, su promotor. No sabemos qué ocurrió ahí. Y ahora se está reflejando y se ha puesto de un punto de vista personal contra él y contra su peleador, que es Dalton Smith. Subriel ha prometido, como dice él en sus propias palabras, que le va a sacar la niña y que va a hacer que Dalton Smith tenga que abandonar el combate, y ese va a ser el propósito de él. Así que él va con una agenda personal. Se veía sumamente molesto en la conferencia de prensa que pude apreciar hoy. Se veía enfocado y molesto y con algo personal contra el promotor. Así que vamos a ver un Subriel que va a salir con toda la motivación para meter presión desde el principio. Eso es lo que entiendo que va a hacer, a menos que no sea todo esto una estrategia, pero él no va a permitirle espacio a Dalton Smith para que pueda establecer su estilo y su jab y su recto. Lo que tú haces como peleador es siempre sacar al boxeador, a tu oponente, de ritmo. Y eso es lo que Subriel va a hacer desde el principio, apretarlo desde el principio a golpe, 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 para que no pueda establecer su ritmo y mantenerlo a la defensa constantemente. Un hombre que es sumamente grande y fuerte. Subriel es un hombre muy fuerte. Como decimos nosotros aquí en el argot boricua, es un negro castao, en el buen sentido de la palabra y con todo el respeto a las personas de descendencia africana. Es un joven bien fuerte, un físico fuerte. Y yo no me quiero imaginar estar en un cuadrilátero con él recibiendo esa presión durante varios asaltos, durante dos asaltos. Así que vamos a ver qué sucede el sábado. El sábado es una buena pelea, es un buen combate, y esperamos que nuestro salga adelante en el mismo.
Yo escuché una entrevista del entrenador de Subriel Matías, donde él dice que Dalton Smith debe ser un boxeador más cómodo para Subriel de lo que fue su rival anterior, el dominicano, porque es un boxeador más frontal y que la esquina, este es su tercer campamento con Subriel, ellos han tratado de mejorar su defensa, que pase más golpes y que no solamente se convierta en un boxeador que viene a atacar al contrario, sino que ellos quieren que sea un boxeador más completo. En esta pelea podremos ver un Subriel Matías mejorado de lo que vimos en la pelea anterior, porque yo creo que los rivales y los estilos podrían variar y podría ser que este boxeador Dalton Smith sea un rival más cómodo para Subriel Matías por su estilo, porque hay que destacar que Dalton Smith también es un buen contragolpeador.
Está en lo correcto. Las peleas son distintas depende del contrincante, y cada contrincante batalla o pelea según su cultura, su historia y de dónde vienen. Casi siempre eso influye un montón en la forma que en este caso los británicos pelean. Si tú ves que los estilos de la mayoría de todos estos contrincantes, está Callum Smith, y para mencionar uno, los otros que han salido allá, son boxeadores que usan mucho su llave, irían hacia el frente, tienen un estilo que va directamente en encontronazo. No sabemos si va a tratar de desplazarse para poder sacar sus golpes a distancia. Si Subriel logra cortarle el camino, que lo creo que va a hacer, se le va a hacer un poco más difícil a Dalton Smith poder sacar sus manos para poder hacer un impacto. Yo entiendo que, por ejemplo, Puello, Alberto, es mucho mejor que Dalton Smith, por lo que yo podía apreciar de Dalton en combates previos y en su estilo. Yo creo que Puello era un peleador mucho más difícil. Inclusive yo creo que una gran mayoría de la afición boricua al final del combate teníamos dudas de quién iba a resultar ganador, especialmente cuando Puello cerró muy bien esos últimos dos asaltos. Así que la historia con Dalton Smith debe ser distinto. No sé si Dalton Smith va a recurrir al estilo que hizo Paro. Yo entiendo que esa noche Subriel no era Subriel de siempre, había algo distinto en él. Yo creo que ahora mismo Paro hace un segundo combate con Subriel y el resultado va a ser totalmente distinto a ese primero. Si Dalton Smith va a utilizar ese tipo de estrategia, va a tener un Subriel encima de él cortándole el camino, metiendo golpes constantes, y la acumulación de golpes fuertes constantemente es lo que puede frustrar a un boxeador mental y físicamente. De alto nivel tiene que ir con una mentalidad bien fuerte para poder aguantar ese tren de pelea que Suriel usualmente establece. Suriel ha ido mejorando, su entrenador ha logrado mejorar cosas que Panda no pudo hacer. En su defensa, cierra más su defensa, hemos visto más movimientos de torso, o sea que tiene unos recursos adicionales que antes Suriel no mostraba, y ahora los tiene, y eso le da la oportunidad de que en caso de que haya alguna situación distinta dentro del cuadrilátero, pueda adaptarse, ajustarse y poder sobresalir en el combate. Yo veo un estilo de Dalton que es posible que va a venir a principio a tratar de establecer ya, meter los golpes fuertes. Suriel tan pronto lo pueda evaluar, va a entrar y va a ser el imagino el tan de pelea de siempre. Y vamos a ver qué resulta. Yo veo a Suriel quizás ganando estos combates. Si pasa de los 6 asaltos, lo veo ganando quizás 7, 8, 9 en ese intermedio. Quizás que su boxeador no salga a pelear o por nocaut técnico. Me sorprendería mucho que haya un cambio, pero siempre Dalton Smith ha mostrado, por lo menos los contrincantes que ha tenido, alguna pegada fuerte que pueda lastimar a Suriel al principio. Eso es algo que siempre puede suceder en una pelea, pero Suriel yo creo que va enfocado mental, físicamente, está peleando con una motivación adicional por diferentes situaciones que ocurrieron antes del combate, así que eso puede ayudar a que él sea más resistente mentalmente. Y acuérdense, cuando dos boxeadores, estas son palabras de Bernard Hopkins, que tuve la oportunidad de hablar con él un poquito después de la pelea con Tito en una conferencia que yo de Ringside, que fui a los Estados Unidos, y él nos dijo, cuando tú tienes dos boxeadores que están en igual condición física, lo que cambia, la diferencia es la mente. La mente es lo que, el enfoque es lo que hace que un boxeador se quite de la pelea o se eche para atrás. Es tu fortaleza mental, y yo le veo por el momento la fortaleza mental grandemente a Suriel, así que vamos a ver qué ocurre.
Doctor, en las apuestas parece que usted las revisó antes de hablar, porque le digo lo que dice las apuestas para que si Dalton Smith no queda en el primer asalto, los segundos, a Suriel Matías, usted prácticamente se llevaría el pulpote, se lleva como $10,000. Sí. Y las apuestas están casi en contra. Las apuestas favorecen a Suriel Matías, y donde menos paga un nocaut de Suriel por el octavo asalto.
Sí, es lo que todo el mundo espera. Yo creo que no había visto las apuestas, nunca las veo, ¿verdad? Porque esas son opiniones, trato de hacer mi propio análisis. Pero más o menos yo creo que todos los que han seguido la carrera de Suriel y que han apostado antes en su combate, pues ellos hacen su análisis, donde ellos quieren poner su dinero para tener la mayor probabilidad de ganar algo, de poder sacar la inversión. Hay pocos que se arriesgan y pueden apostar a Dalton Smith de llevarse a subir el primero o segundo asalto por nocaut. Eso siempre puede ocurrir, ¿sabes? No vamos a obviar esa parte. Eso siempre puede ocurrir. Un golpe fuerte a cualquiera, hasta más fuerte, si le dan en el sitio adecuado, pues puede acabarse el combate, y eso es parte del boxeo. Pero por las carreras, la forma de entrenamiento, el entrenamiento que tiene riguroso Suriel Matías, tanto su contrincante también, que tiene su sueño de ser campeón, todas esas cosas, en una categoría como la 140 libras, que es la categoría caliente en el boxeo. Y ahora con la incursión de Shakur Stevenson, probablemente Davis también va a subir en un probable combate contra Pitbull Cruz. Se va a incursionar a 140 libras. Así que ahí tienes como 10 boxeadores que nos va a dar grandes combates. Y en esta categoría, pues, todos estos apostadores evalúan todo eso, la carrera de Suriel y todo, antes de poner, más o menos todos concluyen conmigo que un final de ese combate, pues puede ser un nocaut técnico, 7, 8, 9, más o menos en transcurso, y es el que menos paga, porque es el que todo el mundo está más de acuerdo, y la mayoría de la gente va a poner su dinero ahí con un margen de ganancia menor. Quizás los británicos o algo así van a apostar a Dalton Smith primero 1 o 2 asaltos, pero yo confío en que Suriel se proteja bien. Él siempre recibe uno que otro golpe de su contrincante en ese asalto para ver qué es lo que trae y la fuerza, y depende de lo que él vea. Eso era su estrategia antigua cuando estaba con Panda. Y eso era como él evaluaba cómo era la fuerza boxeador, y a veces decía, no, este no tiene nada. En el segundo venir le caía arriba y empezaba la presión. Así que imagino que Suriel va a hacer lo mismo otra vez, va a ver si en algún momento recibe algún golpe, sentir cómo es la pegada, y de ahí entonces él ajustará y hará su estrategia. Si Dalton Smith no lo puede lastimar, ese primero o segundo asalto, bendito, que va a ser una noche larga para él, porque entonces Suriel va a apretar el paso y lo va a tener en constante asedio y quizás a la defensiva. Siempre hay esas incógnitas, vamos a ver qué ocurre, así que esperamos que el nuestro pues salga adelante el próximo sábado.
Doctor, Amanda no tuvo una buena Navidad porque estuvo entrenando, Subriel tampoco, y Sander Sayas tampoco, porque Sander Sayas pelea el próximo 31 de enero, así que el 2020 se ha comenzado bien fuerte para el boxeo profesional boricua.
Sí, Sasha, ha sido un mes fuerte. Esa noche del 31 de diciembre vamos a estar divididos en dos, porque tenemos otro boricua o descendiente de boricua peleando en otra cartelera contra Teofimo López, que es Shakur Stevens, en una pelea que al principio se ha ido poniendo cada vez más pareja. Entre los dos, yo confío en la habilidad de Shakur esa noche, pero no puedes subestimar a Teofimo, que tiende a crecerse con boxeadores buenos, tiende a es un boxeador bien temperamental, y creo que para pelear grande se motiva y sabe que con Shakur no puede cometer el más mínimo error, y es un buen combate. Y por otro lado tenemos la pelea de Sander Sayas unificando títulos contra el campeón que es de Alemania, ahora no recuerdo el nombre, Max Baruch, ahora me acuerdo. Y ese combate también va a ser un combate estelar, y vamos a tener que estar entre los dos televisores de dos sitios para poder ver los dos eventos y poder comentar de ellos después. Confío en Sander, en que pueda salir airoso. Sander, aparte de ser un boxeador, si lo nota, la forma que se entrena, tiene un equipo de entrenamiento envidiable, me refiero a su personal, que cubren todas las facetas del entrenamiento de un boxeador, y Sander es un atleta, aparte de boxeador es un atleta que te puede correr un maratón, te puede hacer cualquier cosa, participar en el décalo, es un atleta, y yo veo grandes cosas de él. Ahora que estoy viendo preliminares de boxeadores que vienen subiendo, el boxeo boricua yo creo que está en buenas manos para los próximos años. Sander es un hombre joven que yo creo que nos va a dar grandes peleas, y aparte de las grandes peleas que nos va a mostrar o que nos va a demostrar Sander Sayas, vamos a ver un campeón con las herramientas que debe tener un campeón, no solamente dentro sino fuera del cuadrilátero, forma de expresarse, su estilo de vida, un muchacho sano, bien educado, bien preparado. Es todo un producto completamente hecho para estar muchos años en el boxeo, y sobre todo es que se prepara muy bien con su equipo de trabajo, que es envidiable, y es, como les mencioné previamente, es un gran atleta, que eso es bien importante en un boxeador, porque el atleta está acostumbrado a entrenar, y como les dije, lo puedes poner a jugar baloncesto, a correr 400 metros y te los corre, o corre un maratón, porque es un gran atleta y se nota en su físico y preparación, y un hombre joven. Así que yo espero grandes cosas de él. Lo veo peleando en tres categorías, 54, 68, 60 y 68, y es posible que a las 75 también, depende cómo su cuerpo se vaya creciendo con los años, y veo grandes cosas de él en el futuro, y de los otros muchachos que vienen subiendo, que ya les mencioné al principio del programa 1, que si sigue su carrera bien, va a ser un gran peleador y probablemente un gran campeón mundial, y hay otros subiendo con calidad de campeones, así que el boxeo boricua está en muy buenas manos para los próximos años. Solamente siéntense y disfruten de las grandes peleas que vamos a ver en el 2026, posiblemente 2027, y seguimos así en adelante.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente ante la audiencia de Rumbo al Camerino, Para mí siempre es un honor participar en este programa. Recuerden que ya las navidades acabaron, aquellos que van a ir a otras fiestas, que lo cojan con calma. Saben que todos ustedes son los mejores y que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.